Hola, muy buenas. Vamos a ver cómo podemos acceder a la información de red que tenemos desde nuestro dispositivo Windows Phone Mango. Y es por ello por lo que muchas veces nosotros necesitamos hacer uso de una serie de clases que nos proporcionen información acerca de, por ejemplo, si tenemos en este momento conectividad en nuestro dispositivo, si, por ejemplo, necesitamos utilizar un tipo de conexión de datos en lugar de otra, por ejemplo, imaginad que vuestra aplicación requiere de una conexión de datos potente y en este momento os encontráis únicamente con una cobertura GPRS o 2G. En este caso, pues no podemos hacer, por ejemplo, un acceso a datos rápido desde nuestro móvil, sino que necesitaremos de una conexión de datos rápida, en este caso, por ejemplo, pues una conexión 3.5G con HSDPA o, por ejemplo, a través de Wi-Fi o Ethernet si dispusiéramos de ello. Es por ello por lo que las aplicaciones ahora tienen acceso a esta información acerca de la red y tanto a las interfaces de red de los que dispone el dispositivo como, por ejemplo, al operador móvil a la que están conectados en este momento. Esas capacidades de red del usuario del teléfono van a poder consultarse o configurarse según nuestras preferencias de conexión. Por ejemplo, para acceder a los datos de nuestro operador móvil, nosotros tenemos una serie de propiedades de las que vamos a disponer dentro de nuestras aplicaciones, en este caso aplicaciones Silverlight o XNA, dentro de Windows Phone Mango. Por ejemplo, si queremos acceder a lo que sería nuestro operador móvil dentro de nuestra zona, bastaría con consultar una propiedad, que es la de Cellular Mobile Operator. Todas ellas pertenecen a una clase, que es la de Device Network Information, y que va a ser accesible a nivel global dentro de nuestra clase, ya que en este caso no es necesario instanciarlo, ya que es estático y se puede consultar en cualquier momento. Si nosotros no disponemos de un dispositivo físico, Windows Phone 7 o Windows Phone Mango, no vamos a poder acceder a la información de la red a la que pertenece este dispositivo. En este caso, si utilizamos el emulador, os va a devolver un fake GSM Network, a través del cual se supone que vosotros estáis conectados a una centralita de telefonía virtual e incluso podríais simular llamadas telefónicas. Esta clase Device Network Information además os va a proporcionar información acerca de otras capacidades de red del dispositivo, como es, por ejemplo, pues la posibilidad de saber si estamos conectados a la red de datos de nuestro móvil, ¿vale? La red de telefonía de nuestro móvil, si tenemos conexión de red simplemente, si tenemos la Wi-Fi habilitada, y todo ello lo podemos consultar en cualquier momento, como os acabo de comentar. Y en consecuencia, pues si nosotros tenemos un tipo de conexión u otra, pues podremos decidir en nuestra aplicación qué tipo de acciones realizar y cuáles no. Es por ello que también muchas veces necesitamos obtener información acerca de la conexión de sockets que tenemos abierta. Para ello tenéis un espacio de nombres que es microsoft.phone.net.networkinformation, que os va a proporcionar una serie de métodos sobre los sockets para poder trabajar con este tipo de conexiones. Para empezar, os van a permitir conocer el tipo de interfaz de red que estáis utilizando. A través de esa función que tenéis ahí como Get Current Network Interface, vais a poder saber si estáis conectados a través de una conexión de datos tipo Wi-Fi o GSM u otro tipo de tecnología. En caso de que simplemente no podáis recibir ningún tipo de información, es que no tenéis ningún tipo de conectividad y por tanto no podéis hacer un intercambio de sockets. Veremos en capítulos posteriores cómo utilizar las conexiones por sockets dentro de nuestros dispositivos con Windows Phone Mango, ya que, como sabéis, en la versión de Mango, no en Windows Phone 7.0, se permite ya acceder mediante desarrollo en CodeBehind con C Sharp o Visual Basic a la conexión de socket y hacer aplicaciones, por ejemplo, pues tipo cliente-servidor, aplicaciones concurrentes, etcétera. Para establecer las preferencias de conexión en un socket que nosotros vamos a enviar, tendremos que hacerlo de la siguiente forma. Primero, vamos a utilizar una función que se llama Set Network Preference, en el cual nosotros vamos a establecer el tipo de tecnología que queremos utilizar para enviar estos sockets. Pero no va a ser siempre obligatoria, es decir, va a ser opcional, pero con preferencia. Significa que si, por ejemplo, yo intento enviar un socket a través de Wi-Fi o de Ethernet y no dispongo de esa red, a continuación va a emplear la siguiente que pueda utilizar por defecto. Pero en este caso va a utilizar siempre como preferencia la que vosotros le marquéis, a través de esa función que tenéis ahí abajo y a través de una enumeración que es Network Selection Characteristics, en la cual podéis especificar el tipo de conexión que queréis utilizar. Vamos a ver una demo sobre todo esto. Primero, cómo obtener información información de una conexión de un socket que nosotros vamos a intentar enviar a través de nuestra conexión de red. Y luego, pues simplemente obtener información, pues por ejemplo, del operador móvil que estamos utilizando, si tenemos habilitado o deshabilitada la conexión Wi-Fi, y cómo configurar las preferencias de conexión cuando nosotros vamos a establecer una conexión por sockets. Pues bien, vamos a abrir nuestro Visual Studio 2010 Express para Windows Phone y vamos a crear en este caso un proyecto del tipo Pivot, ya que vamos a manejar dos pantallas en la misma aplicación. Así que vamos a New Project. Y seleccionamos un Windows Phone Pivot Application. Vale, vamos a poner aquí en este caso módulo 12 demo InfoSockets. Ok. La versión base para Windows Phone 7.1, como hemos hecho en otros capítulos. Bien, y lo primero que vamos a hacer es modificar este control pivot. El título lo vamos a poner como networking, por ejemplo. Networking. A continuación, la cabecera de primero, que van a ser los capabilities. Después nos vamos a cargar el listbox que tenemos aquí. Me va a quedar únicamente con un grid. Vale, y dentro de este grid vamos a meter una serie de bloques de texto que yo ya tengo hechos previamente, que voy a copiar aquí, que van a ser simplemente una serie de bloques de texto, ¿vale? El network available, cellular enable, etcétera. Y sobre estos, pues yo me voy a encargar simplemente de ir modificando pues el estado de la red, el estado de la conexión a Wi-Fi, el operador móvil, modificando simplemente lo que sería el texto de estos text block, ¿vale? Cada uno ya tiene un nombre establecido. Aquí tenéis el name, el TP Network Available, el TP Roaming Enable. Y lo que voy a hacer simplemente es acceder a ellos desde el código C#. Para ello vamos a ir a nuestro código fuente. Vamos a View Code. Y lo que voy a utilizar nada más empezar el desarrollo va a ser esta clase Network Selection Characteristics, que es la que yo voy a utilizar después como preferencias de red a la hora de seleccionar a través de qué tipo de conexión de red o interfaz de red quiero enviar mis sockets. Pues este network, vamos a escribirlo aquí, network selection characteristics, que en este caso, vamos a resolverlo, pertenece a microsoft.phone.net. .network information. Vamos a llamarle aquí preferencias red punto y coma. Y únicamente, pues en el constructor vamos a establecer que vamos a utilizar por defecto como preferencias de red lo que es nuestra conexión Network Selection Characteristics celular. ¿Vale? Perfecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que cuando se cargue en este caso, por ejemplo, este elemento pivot que tenemos aquí como capabilities, que me obtenga la información de la red. Si la red está disponible o no, si tenemos la wifi habilitada o no, cuál es el operador móvil al que estamos conectado. Por ello vamos a nuestras propiedades. Vamos a seleccionar nuestro elemento pivot. Vale. Vamos a sus eventos. En este caso escoge el pivot item, ahí está, pivot item. Y vamos a utilizar un evento, que es el evento loaded, que es cuando se ha cargado este pivot item. Y ahí mismo vamos a meter lo siguiente, vamos a meter pues que tv cellular enable.text va a ser igual a el mismo, y a continuación concatenamos device network information.is, y ahí tenéis en este caso cellular data enable, que es como bien pone ahí, es el que va a indicar si la red de datos móvil, la que tenemos con nuestro operador, actualmente está habilitada o no está habilitada. Pues simplemente lo ponemos toString. Vale, vamos a hacer lo mismo con el resto de bloques de texto que tenemos en nuestra página, en este caso network available. Vamos a poner el text más igual. Y aquí ponemos por lo mismo que antes, device network information, y en este caso sería is network available.toString. Vale, lo mismo hacemos con el de roaming. Device, ¿dónde estás? Is cellular data roaming enable punto to string. Y ya para terminar, el del wifi. Y el que nos falta, que es el del operador móvil. TV mobile operator punto text más igual. Y aquí tenemos, por último, cellular mobile operator punto to string. Perfecto, pues vamos a ejecutar la aplicación. La vamos a ejecutar sobre el emulador de Windows Phone Mango. Vale, y nada más cargarse nuestra aplicación, que es el tipo pivot. En cuanto se carga el primer pivot que tenemos en pantalla, que es el de nuestras capabilities, pues va a mostrar toda la información dentro de nuestra red, dentro de esos bloques de texto que tenemos en nuestra página. Bien, se lanza la aplicación y al cargar, ahí tenéis, pues en este caso el network available es true. No tenemos ningún tipo de conexión celular, no tenemos en este caso habilitado el roaming, no tenemos habilitado el wifi. Y nuestro operador móvil es un fake GSM Network que tenéis ahí, que es el que viene por defecto en nuestro emulador. Ahora mismo, pues este emulador está dentro de un portátil que tiene conexión a internet a través de cable y por eso tenemos conexión de red. Vamos ahora a ver la información de los sockets, la información que podemos nosotros, perdón, los sockets que nosotros podemos enviar a través de una conexión de red. Para ello vamos a ir al otro elemento pivot que teníamos en esta aplicación tipo pivot. Vamos al código XML. En este caso vamos a llamarlo, por ejemplo, sockets. Nos cargamos el listbox. Lo mismo, metemos un grid como hemos hecho anteriormente. Y aquí vamos a meter pues dos text block. El primer text block que va a contener el siguiente texto, que va a ser el de estado de la conexión por sockets. ¿Vale? Y otro bloque de texto justo debajo, que es el que va a contener el resultado de la consulta a esta conexión de sockets. Que de momento vamos a dejarlo en null. Vamos a cambiar de color para diferenciarlos. Vamos a poner aquí el foreground yellow, por ejemplo. Vale, y el margin, que vamos a meterlo hacia abajo, que sería izquierda 0, 50, 0, 0, por ejemplo. Vale, bien. A continuación vamos a crear tres botones. Uno que va a ser el de reintentar. En el caso de que no tengamos conexión de red en algún momento, pues podemos volver a intentarlo otra vez enviando una petición por socket. Y otro que va a ser, otros botones que van a ser el de configurar la conexión por defecto o preferente como celular o no celular. Vamos a meter esos tres botones ahí dentro, como acabamos de decir. Por ejemplo, el primero aquí, que va a ser reintentar. Vale. Y otros dos, uno que va a ser el no celular y otro que va a ser el celular. Bien, a continuación vamos a dotarles de funcionalidad a estos botones. Vamos a primero a realizar la implementación de una función que se va a llamar mostrar información sockets, que va a ser la que me devuelva dentro de ese bloque de texto que tengo yo aquí, que pone null, ¿vale? Toda la información acerca de la conexión de sockets que tengo yo en este emulador. Para ello, pues vamos a nuestro código fuente. Y lo que voy a hacer aquí es implementar una función private void que se llame mostrar info sockets, la cual yo voy a llamar, por ejemplo, pues cuando se cargue el primer elemento pivot, ¿vale? Mostrar info sockets va a función que voy a utilizar para cargar todas que voy a necesitar sobre los sockets. Pues bien, lo que voy a hacer ahora es primero definir un objeto de la clase socket el cual primero va a tener que ser definido sobre un tipo de protocolo, sobre un tipo de socket y sobre una familia de direcciones. Ahora veremos qué es todo eso. La forma de definirlo sería la siguiente, poniendo socket. Vamos a resolverlo, que se encuentra en system.net.sockets. Ahí está. Vamos a llamarle socket, igual new, socket. Y lo que tenemos ahí son los tres parámetros que admite por defecto. El primero va a especificar el tipo de familia de direcciones que vamos a utilizar, si es IPv4 o IPv6. Vamos a seleccionar la que tenemos por defecto, que es InterNetwork, que es para IPv4. El segundo es el tipo de socket, que en este caso, socket type, va a ser del tipo stream. Y por último, el protocolo que va a ser TCP, ¿vale? El protocol type, que puede ser, como sabéis, TCP, UDP. Vamos a poner el tipo de TCP. Punto y coma. A continuación, aquí establecemos las preferencias de red, que vamos a utilizar las que hemos nosotros definido arriba, las que hemos definido antes, al principio de nuestro desarrollo. Set Network Preference, que hemos llamado en este caso, vamos a mirar, preferencias red, como tenéis ahí arriba. Vale. A continuación, el puerto a través del cual nos vamos a comunicar. En este caso, vamos a hacer una prueba de envío de un socket a través de TCP al puerto 80. Vale, vamos a hacerlo en este caso, pues, por ejemplo, a una página web. Vale, que es, como ya sabéis, el puerto 80 se utilizan por defecto, pues, las páginas web, los servidores de internet. Vamos a crear además el endpoint. Es decir, el nombre del servidor y el puerto, es decir, justo lo que sería nuestro host remoto al que vamos a hacer esta llamada o este envío de socket, que será pues DNS entry point. Vamos a llamarle host entry igual new DNS endpoint. Y aquí meteremos el server que en este caso vamos a definirlo, por ejemplo, aquí arriba. Vamos a poner, por ejemplo, www.micmovilidad.es, que es la página web del Centro de Innovación en Movilidad aquí en España. Y ponemos aquí, pues, server name, coma, port name. Ah, he puesto port name, vamos a llamarle number, para ser coherentes. Vale. A continuación vamos a crear un objeto del tipo socket async event args para ser utilizado en esta petición de conexión. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Vamos a crear un socket async event args. Vamos a llamarle socket event args igual a new y lo instanciamos. A continuación vamos a especificar dentro de este socket event args cuál va a ser el punto final remoto al cual vamos a conectarnos. Socket, ahí está, eventarg.remoteEndpoint, que va a ser en este caso pues ese host entry que tenemos definido ahí arriba. A continuación vamos a definir el user token. Es el que mantiene este objeto de la operación asíncrona de enviar un socket, ¿vale? Es decir, en este caso, traduciendo al castellano, lo que sería el socket en sí, que es lo que vamos a utilizar para comprobar esta comunicación. Y por último, este socket event args, vamos a registrar un evento que es el completed, que es el que se produce cuando se ha recibido ese socket que nosotros hemos enviado. Vamos a darle aquí a implementar este socket event args completed. Vale, y me faltará únicamente la función que se encarga de enviar este socket. Pues socket.connectAsync y entre paréntesis, pues este socket event arg que acabamos de definir nosotros. Vale. Ahora vamos a ir a esta función que recibe de forma síncrona el resultado de enviar este socket y vamos a comprobar si realmente se ha realizado el envío de este socket o no. Para ello, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues primero definimos otra vez un objeto del tipo socket, que vamos a llamarle igual, igual a, y aquí obtenemos a través de ese parámetro E el user token, es decir, el objeto asociado a esta operación asíncrona, que va a ser en este caso ese socket que nosotros vamos a enviar, ¿vale? Y vamos a definirlo así, como un objeto del tipo socket. Bien, a continuación voy a ver si se ha producido algún error a la hora de enviar este socket. ¿Cómo? Pues ponemos e.socketError, es decir, si se ha producido algún error al enviar este socket, y este entonces pues simplemente pues diremos que hay un error teniendo información de la interfaz, y si no, que es en este caso, es decir, si socket error es success, entonces nosotros podemos obtener esta información de red, es decir, ahí tendríamos la información de red, y si no, pues diríamos que no hemos podido obtener información de esta interfaz. La forma de hacerlo sería la siguiente, es decir, si yo no he podido enviar este socket porque tengo un error obteniendo información de la interfaz, la forma de acceder a esta información es a través de otro hilo de ejecución, ya que no se ejecuta el mismo hilo de ejecución principal que mi aplicación, donde tengo el UI de mi aplicación. Entonces, para poder acceder a esta información, vamos a hacerlo a través del dispatcher. ¿Cómo? Pues poniendo dispatcher.beginInvoke, lo ponemos así, mediante esta expresión. Vale, y aquí pondremos, por ejemplo, pues no sé cómo hemos llamado aquí al textbox. Vamos a llamarlo tbSockets, vale, a ese bloque de texto. Y ponemos aquí tbSockets. Punto text igual a error obteniendo información del interfaz. Vale. Y en el caso de que nosotros sí que podamos obtener información de esta interfaz, ¿vale? Que sería este if que tenemos aquí arriba, pues vamos a empezar a consultar qué datos o qué propiedades nos interesan de esta interfaz. Por ejemplo, el nombre, el estado, el tipo, el subtipo, ¿vale? La última vez que se actualizó esta interfaz, bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, vamos a instanciar en este caso una clase que es Network Interface Info, que vamos a llamar Net Interface Info. ¿Vale? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma, obteniendo directamente de este socket la información de la interfaz, a través de una función que se llama getCurrentNetworkInterface. Bien, a continuación vamos a utilizar un string builder para construir una cadena de texto con toda la información que yo quiero después mostrar en este tbsockets.txt, en este bloque de texto que tengo en mi página. Y para ello, pues simplemente pues utilizo un string builder que tengo que resolver, que se encuentra en system.txt. Vamos a llamarle sb igual a new string builder. A continuación, lo que voy a hacer es ir agregando mediante la función append las siguientes cadenas de texto. La primera, pues por ejemplo, última actualización. Y vamos a meter aquí la última vez que se actualizó esta interfaz. datetime.now.toString, ¿vale? Simplemente pues la hora justo y minuto de hora, minuto y segundo de justo el momento en el que yo he pinchado en este botón o he obtenido en este caso el socket, la información del socket. Vamos a agregar más cosas, sb.append, vamos a meter aquí el nombre de la interfaz, ¿vale? Que va a ser, pues vamos a poner aquí sb.append, vamos a meter en otra línea aparte, que sería pues el netInterfaceInfo.interfaceName. Ahí tenemos el nombre de interfaz, el estado, el tipo y el subtipo. Pues vamos a meter el nombre, ¿vale? Y lo mismo hacemos con el resto de propiedades. Por ejemplo, vamos a agregar una más, que es la de estado de la interfaz. Vale, sb.appendLine, y aquí pondremos pues el net interface State, este de aquí, el estado de la interfaz. Perfecto. Como siempre, como estamos en otro hilo de ejecución, necesitamos llevar esta información al hilo de ejecución principal de nuestra interfaz, de nuestra página, a través de el dispatcher. Un momentito, que nos falta aquí poner únicamente el toString y el toString. Bien, como decía, voy a utilizar de nuevo el dispatcher. Begin invoke. Pum, pum. Vale, y aquí dentro vamos a obtener en ese bloque de texto que tengo ahí como tbsockets.text esta información, que será sb.toString. Simplemente ejecutamos la aplicación y vamos a ver qué es lo que sucede. Como hemos hecho antes, pues en la primera parte de mi pivot, en el primer pivot item, aparecerán las capabilities. Pues en este caso tengo conexión de red, tengo habilitada, no tengo habilitada ni la conexión de celular, ni el roaming, ni el wifi, pero estoy conectado a un operador móvil que es un fake GSM Network. Vamos a la parte de sockets y veo que la última actualización es el 9, el 12, es decir, el 12 de septiembre de 2000, 2011, que el estado de la interfaz es connected. Y me falta ahí el nombre de la interfaz, que vamos a hacer un salto de línea para poder visualizarlo en pantalla, ¿vale? Y con eso, pues, dejarlo un poquito más ordenado. Vamos a meter aquí un append line. Y esto también vamos a bajarlo un poquito más. Bien, pues obtenemos de nuevo la información. Vale, ya tenemos el nombre de interfaz, que es VNet 13678. Perfecto. Si yo le doy a reintentar, pues me tendrá la última información, ¿vale? El estado de esta interfaz cuando enviamos un socket. ¿Cómo podemos comprobar que esto funciona? Si yo ahora mismo quito, por ejemplo, el wifi de mi ordenador y le doy a reintentar, me tendría que refrescar esta información. Me falta, si no me equivoco, implementar el evento click. Para ello vamos a hacerlo en el main page, en reintentar, vamos a su evento clic aquí. Vamos a poner mostrar infosockets. Con esto se actualizaría. Perfecto. Ya para terminar, vamos a comprobar que funciona. Vale. Doy a reintentar. Se va actualizando, como vais viendo ahí, los segundos. Si quito la conexión wifi de mi ordenador. ¿Vale? En este caso me dice error obteniendo información de la interfaz y si vuelvo a activar el wifi, ¿vale? Pues me intentará obtener de nuevo la información de la interfaz de red asociado al emulador. ¿Vale? En este caso pues tardará un ratillo, ahí lo tenéis, ¿vale? Es lo que tarda en conectarse por wifi el ordenador de nuevo al router. Únicamente ese botón celular no celular que tenemos ahí para modificar nuestras preferencias de red, bastaría con hacer lo siguiente, simplemente donde pone celular, pondríamos preferencias de red igual a network. Vamos a buscar aquí network selection characteristics punto celular. Y en el caso de que sea no celular, pues sería justo el otro. ¿Vale? Que sería no celular. Con eso bastaría para hacerlo. Y recordad que uno es con la red de datos convencional de telefonía y no celular sería pues con wifi o con Ethernet. Pues bien, esto es lo que quería contaros acerca de cómo obtener información sobre la conexión de red que tenemos en nuestro dispositivo Windows Phone 7. ¿Para qué puede ser útil? Pues, por ejemplo, para saber cuándo tenemos que hacer una sincronización masiva de datos de nuestra aplicación contra un servidor de base de datos externo, ya que si tenemos una conexión lenta, pues no es conveniente que hagamos una sincronización de datos. O, por ejemplo, para obtener información de una RSS o enviar datos de forma masiva. O simplemente pues para transferir ficheros de un sitio web a nuestro dispositivo. En el caso de que tengáis una conexión lenta, pues utilizad otro tipo de métodos para obtener esa información. Y si tenéis una conexión rápida, pues aprovecharos de ello. Aquí os dejo unos enlaces como siempre y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.